por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos ya 17 de febrero del 2025. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos además en YouTube, pero si usted ingresa al Facebook de Noticias Colombia, usted nada más le da doble clic a donde dice Facebook Noticias Colombia y eso le va a redireccionar a nuestra dirección de YouTube. Estamos también en X, estamos en Instagram y no deje de visitar, estamos en TikTok, obviamente, y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También aprovecho para recordarle nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, a través de la cual yo siempre inicio los programas preguntándoles qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de febrero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, empiezo leyendo la tablet. Dice así José Rodríguez. Buenas tardes, escuché que la próxima Asamblea Legislativa tendrá la oportunidad de cambiar a 14 de los 22 magistrados, incluidos 5 de los 7 de la Sala Cuarta. Vamos, pueblo, a saber escoger a los próximos diputados. Esta es una gran oportunidad, no la desperdiciemos otra vez. José, parte de las preguntas que abordaré hoy con mi invitado. Buenas tardes, doña Evelyn, preocupado porque no sé qué está pasando ahora. Resulta que los policías son asesinos, 9-1. Bueno, Chávez, todo parece indicar que ellos efectivamente sí agredieron a esta persona que estaba detenida. Sin embargo, esperemos a ver qué dicen las investigaciones. Y por último, no se vale generalizar, no todos los policías son asesinos. Se dio este caso triste, lamentable, deplorable, y se investigará, se llevarán a cabo todas las investigaciones, espero, tengo fe, que se lleven a cabo y que se encuentre a los responsables. Aunque sea una persona que fue detenida, aunque fuera cualquier persona, no puede ser que quienes nos cuidan le den una paliza y le maten. Buenas tardes, compañeros de Radio Colombia. Un gusto, un placer saludarles en esta tarde, deseándole la mejor y muchas bendiciones, doña Evelyn, igualmente. A mí lo que más me preocupa son los jueces de este país. ¿Usted sabe qué fue lo primero que hizo Bukele en contra de la violencia y de las maras? Bueno, metió a la cárcel a todos esos jueces corruptos que llevaban a los delincuentes y media hora los dejaban salir libres porque por debajo del escritorio les pasaban los dólares. Feliz día y Dios la bendiga, doña Evelyn. Nelson es uno de tantos costarricenses que le gustaría tener un gobierno como el de Bukele. Bueno, los hay muchos. Yo respeto todas las líneas de pensamiento. Saludos, doña Evelyn, le agradecería si usted me pudiera explicar qué se necesita para que un gobierno obtenga mayoría de diputaciones en la Asamblea Legislativa. Definitivamente me voy a la entrevista del día, porque tengo aquí hoy precisamente al analista en temas legislativos que ni mandado a pedir, y vean, no sabía cuáles serían sus preguntas, Daniel Calvo. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Daniel Calvo, politólogo experto en temas legislativos. Daniel, ya ves que a la gente le interesan los temas que tienen que ver con la Asamblea Legislativa. Empiezo por decir que eso me alegra, que la Asamblea Legislativa no nos sea ajena ya es una situación que a mí en lo personal me alegra.
Sí, Evelyn, bueno, primero que nada, pues muy agradecido nuevamente de estar aquí con vos en los micrófonos, a las personas que te ayudan aquí en cabina y demás. Bueno, sí, creo que a mí también me alegra. Creo que por momentos la gente a veces prefiere no saber realmente lo que sucede en la Asamblea Legislativa, porque no siempre son buenas noticias lo que sucede ahí. Enhorabuena que la gente quiere informarse. También enhorabuena que vamos a un año, o estamos ya en el año preelectoral, donde me parece que mucho de lo que suceda dentro de la Asamblea Legislativa tendrá su incidencia fuera y viceversa. Y eso creo que hace que muchos costarricenses, pues ahora le quieran seguir muchísimo más la pista.
No quiero dejar esta cereza del pastel por fuera, Daniel, que sea parte de nuestra conversación, porque me dice Oscar Madrigal, me molesta la actitud del Partido Liberación Nacional con el candidato Gilbert Jiménez. ¿Por qué lo leo? Bueno, leo todos los mensajes, a veces se me quedan unos por fuera. Dice, como sale bien en las encuestas, ya le tiraron la maquinaria y la cúpula del PLN en su contra.
Sí, ¿verdad? Un proceso que nuevamente está dando sorpresas, lo conversábamos fuera micrófonos diciendo, y vos me lo decías a mí, de que siempre hay un turqueso.
¿Siempre hay un turqueso?
En un proceso de Liberación Nacional. Y efectivamente siempre hay una persona que me parece a mí se menosprecia dentro del proceso, que se ve como que realmente no tiene posibilidades, y que aunque le parece algunos elementos pues cómicos y demás, pues termina dando la sorpresa. Y ahora mencionábamos, por ejemplo, a lo que fue Juan Diego Castro, por ejemplo, en el 2018, después decidió salirse del partido, lo que sucedió también con Rolando Araya, y bueno, ahora está Gilbert Jiménez, que también hoy está dentro de Liberación, pero mañana no sabemos si también después de ahí pueda migrar a otro partido político y complicar, yo diría, las pretensiones de Liberación fuera de la agrupación, o bien dentro, como está sucediendo hasta este momento.
Curioso con Liberación, porque no detectan ¿cuáles son las figuras que de una u otra manera sí conectan con la gente? Me explico, Daniel. Tal vez para la cúpula de Liberación, X o Y candidato sea el candidato. Pero, ¿por qué no hacerlo a la inversa? ¿Por qué no decir, ah, mira, de no, esta persona, por algo que quizás yo no entiendo, no comparto, no discierno, conectó con la gente, porque lo puede la gente ver como un outsider dentro de su propio partido, ya de por sí con una marca deteriorada, y él sale como desligándose de la cúpula, y en vez de sacarle provecho a esto, hace todo lo contrario, porque si sacaran a Gilbert de Liberación, pues yo no sé si las consecuencias serían mejores.
Has tocado dos temas que me parecen importantes. Uno, yo diría que hay un descontento al interno de Liberación y claramente fuera de él, de que exista al menos dentro de estos procesos, no sé si un outsider, porque no podemos decir eso al menos de Gilbert Jiménez, ha sido alcalde, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en administraciones pasadas, pero sí que tenga un tema disruptivo respecto al status quo de Liberación o respecto a la dirigencia, a las estructuras. Y creo que queda de manifiesto de que Gilbert Jiménez no comulga o no genera mayor empatía entre las estructuras de Liberación, que por momentos da la impresión, y eso yo se los dejo a las personas que nos escuchan, que sí parece estar sesgada hacia un candidato, y eso creo que también Gilbert Jiménez lo ha sabido explotar y ha sabido, la verdad, posicionarse como voten por mí porque soy el candidato que pudiera darle ese golpe a ese status quo a lo interno de Liberación Nacional. Entonces creo que él ha logrado materializar eso positivamente. Creo que también no descartaría yo que eventualmente dentro de cómo está hoy planteada la contienda, pues puedan existir también adhesiones entre candidatos. Hasta hace algunos días se bajaba del barco don Enrique Castillo, y yo creo que de momento y por malas decisiones que ahora también podremos comentar de cómo la estructura liberacionista pues sigue cayendo en un error, en uno tras otro, de determinar en exceso, ya sea fuera de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Chávez, y ahora en determinar en exceso todo tipo de declaración de Gilbert Jiménez, bueno, pues realmente ellos sin percatarse, me parece que también de una manera de muchísima ingenuidad política, pues terminan por polarizar una contienda Y darle quizá más bien fuerzas o razones para que Gilbert Jiménez termine de empoderarse. Y yo no descartaría, la verdad, que siga creciendo y que pueda complicar las aspiraciones de los otros contendientes.
Claro. Ahora, Liberación Nacional, en vez de fortalecerse, lo que ha hecho es luchar contra narrativas hoy a lo interno, que sería Gilbert Jiménez, y la narrativa del presidente Chávez, a quien ellos ven como el enemigo a vencer.
Así es, vea, Evelyn, a uno siempre se le dice que uno nunca debe legitimar, es decir, nunca debe determinar al adversario, porque determinar o legitimar a un adversario lo que hace es empoderarlo. Y Liberación, ya te decía, una tras otra no se percata de que eso lo hace. Recordemos hace algunos días en una asamblea partidaria que lo que hacía era un spot donde el punto de atención era Rodrigo Chávez. Ahora, el día de ayer, con unas declaraciones, entiendo, de Gilbert Jiménez, que a criterio de la cúpula liberacionista cuestionaba la transparencia de los procesos, salen a determinarlo. Y quizá, pues, para las generaciones más jóvenes, siempre se dice que hay una regla, y sobre todo ahora que vivimos en, y que mucho de la política pasa por las redes sociales, se dice: no alimentes al troll. Sí. Y creo que bien que mal, la gente vea a Gilbert Jiménez como el troll, ¿verdad? Como el que está troleando, como el que está molestando, incomodando realmente a ese status quo de Liberación, y que en eso, me parece, ha encontrado pues el mecanismo de combustión para que sus aspiraciones vayan creciendo, y te digo, vayan complicando a otros contendientes.
Y entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Es el presidente o es Gilbert?
Bueno, eso es un punto que yo creo que Liberación debería de ponerse de acuerdo, y la verdad es que Liberación Nacional, vea, por momentos me parece a mí que tanto dentro de la cúpula como algunos precandidatos, la verdad es que poco les interesa el partido, ¿verdad? Y como dice el refrán, están deseosos o no les importaría quemar la casa con tal de dejarse la alfombra. Sí. Y eso yo creo que termina por autodestruir al Partido Liberación Nacional. Lo podría dejar, sí, cuál vaya a ser el candidato todavía no lo sabemos, pero sí reduciendo enormemente o minimizando las posibilidades reales que tenga, por ejemplo, para poder llegar a casa presidencial. Y además, también me parece a mí que ya uno lo observa y demás en algunas personas, y a uno le causa, la verdad, un poco de simpatía. Yo he visto ya conflictos de personas peleándose por eventuales puestos en el gabinete, cuando, mire, lo primero que tienen que hacer es ganar. O sea, preocúpense por ganar, y ya después, si pueden ganar,
¿un gabinete de quién, además?
Del que vaya a resultar electo, ¿verdad? Entonces, yo ya he visto contiendas, y es que no, es que este va de tal y tal cosa, etcétera. Mire, y eso, la verdad, a uno le parece ridículo, porque la verdad es que deberían, en lugar de estar en esas discusiones a todas luces estériles, estar centrados en ganar, estar centrados en cohesionar, en buscar que esos grupos en ese hoy partido tan fragmentado pues pueda dar una sola cara, y una cara que sea una oferta electoral que a los costarricenses les parezca relevante y que permita que este partido se pueda levantar de la situación en la que lleva ya bastantes años y bastantes procesos electorales de encontrarse.
Los partidos tradicionales siendo partidos tradicionales. Mientras tanto, en la unidad hay un solo candidato. Todo esto que está pasando fuera, Daniel, de la Asamblea Legislativa, ¿se refleja también en la Asamblea Legislativa? ¿O dirías que son mundos aparte?
No, yo diría que se encuentran estrictamente vinculados. Y veo que lo que te decía, por ejemplo, que todo lo que suceda fuera de la Asamblea Legislativa va a tener su impacto. Y también lo que suceda dentro de la Asamblea Legislativa va a tener impacto en los candidatos, y sobre todo en partidos o en candidatos presidenciales que tienen una fracción legislativa, que es la cara más visible de un partido político, y que en ocasiones también, pues yo diría, hasta son contradictorias. Y te pongo aquí un caso que me imagino más adelante lo vamos a ver, y que aplica tanto, sobre todo para Liberación, porque entiendo que Juan Carlos Hidalgo comparte la misma posición de la fracción en cuanto a jornadas 4-3, por mencionar,
sí, claro,
un expediente. Yo diría que también el precandidato que vaya a resultar electo de este proceso de Liberación, tarde o temprano le va a tener que tomar una decisión respecto a proyectos de agenda legislativa. Y me refiero a proyectos como el tema de apertura del mercado eléctrico, como temas de jornada 4-3, como temas de reforma del Estado, y por ahí pueden haber otros temas, por ejemplo, que se están discutiendo de carácter conservador o de temas de drogas, etcétera. Y ahí sí lo que tendremos que ver es si ese candidato pues puede variar el criterio de la fracción, o más bien termina por acuerpar los criterios que hoy tiene. Pero también creo que...
Pero es que estás asumiendo que este candidato, perdona, Daniel, es independiente? ¿Vos crees, honestamente crees, que como dicen, como defienden ellos, no están los mismos de siempre detrás de estos candidatos?
Mire, me parece un poco prematuro. Yo que al menos quisiera darle, digamos, la buena fe, ¿verdad? El principio de dar un poco margen de tiempo. A lo que digo y a lo que me refiero, Evelyn, es que en algún momento cualquier candidato se va a ver obligado, y recordemos que estamos en precampaña donde no hay financiamiento electoral del tribunal y donde esas posturas son claves para el tema de la recaudación de fondos. Así que a mí me parece, por ejemplo, y no es que quiera meter presión ni mucho menos, pero a los precandidatos, sea de cualquiera de Liberación, le van a preguntar, bueno, ¿y cuál es su postura de 4-3 para saber si el sector empresarial está con ustedes? Y si no la asume, pues le será difícil, la verdad, poder conseguir eventuales respaldos, no solo desde el punto de vista económico, sino también respaldos, digamos, que puedan posicionar o hacer más fuerte su campaña, y que hoy tienen posiciones contradictorias o posiciones disímiles a lo interno de la fracción. Dentro de Liberación y dentro de Unidad Social Cristiana y otros partidos, no es que sea una fracción, existen 5 o 6 más fracciones en una sola agrupación, es decir, diputados que tienen criterios independientes. Y yo creo que la verdad, al proceso en el que estamos, se le va a exigir una mayor coherencia a los partidos políticos entre lo que sucede fuera y lo que está sucediendo dentro de la Asamblea.
En el caso de Liberación, vemos a doña Paulina Ramírez acompañando a don Álvaro Ramos a todas sus giras, o a casi todas sus giras. Ahí hay un acompañamiento constante. No sé qué otros diputados aparecen acompañándole, pero yo por lo menos a ella sí la he visto. ¿Esto le favorece al candidato, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa está muy mal catalogada por los costarricenses, muy mal calificada?
A mí me parece que hay también un poco de romanticismo en los costarricenses, y que es difícil, digamos, para cualquier precandidato, sea de Liberación Nacional o de otra agrupación, sobre todo los tradicionales, que son quienes más afectaciones tienen, en que, como usted bien lo decía, la verdad es que tener una independencia absoluta es realmente ilusorio. Bien que mal tendrán, porque la política funciona así, de esquemas transaccionales en el tema de ceder cuotas, de permitir que las personas que provienen de X tendencia pues puedan encontrar su espacio dentro de la nueva tendencia que vaya a resultar electa. Y así yo creo que será difícil que no existan compromisos, y me parecen a mí normales dentro de la actividad política. Ahora, que eso pueda ser mal visto, que eso puedan, inclusive, que muchas de esas adhesiones puedan restar más de lo que realmente suman, bueno, son otros 100 pesos, ¿verdad? Es arena de otro costal. Y aquí yo creo que las personas que están a cargo de la estrategia de estos candidatos, pues deberán estar atentos muchísimo a ver cómo acomodan, a ver a quién le dan un lugar más visible que otros, etcétera, porque hoy sí, ciertamente, pues se ve y se juzga pues la cercanía de algunos de los precandidatos con algunas figuras o tendencias históricas del Partido Liberación Nacional.
Ahora, tenemos entonces al Partido Liberación Nacional, tenemos al Partido Unidad Social Cristiana, y nos sale también Fabricio Alvarado con un spot que viene a ser todavía más conservador que todo lo conservador que se vio el presidente en su conferencia de prensa, como si todo lo conservador que se vio el presidente no fuera suficiente, porque lo fue. Ah, no, pero Fabricio dijo, no, señores, aquí llegué primero yo. ¿Qué será, que Fabricio también quiere entrar en esta contienda?
Evelyn, eso es un muy buen punto nuevamente lo que mencionás, y lo que mencionás es que ciertamente me parece a mí el Partido Nueva República se percata de manera tardía, ya cuando estamos en pre-campaña, a un año de las elecciones, que lo cierto es que Rodrigo Chávez le ha venido robando muchísimos de sus seguidores, muchísimo de las personas de ese voto conservador, y ahora, como bien lo decís, no han sacado uno, creo que están sacando casi que un spot diario, al menos en redes sociales.
El último, nos llamaron locos.
En Twitter lo he visto, creo que es un spot casi que diario, tipo 7:30 de la mañana, que es la hora que estoy tomando café, siempre los observo, donde me parece eso, que se están percatando de, mira, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta o no nos habíamos tomado la atención del caso, nos pueden estar robando parte importante del voto conservador, y salen todavía en unas posiciones muchísimo más radicales a tomar ese tipo de spots. Y bueno, yo creo que también cuando vayamos viendo que vayan surgiendo candidatos, hay que ver dónde es que cada partido, más o menos así a grandes rasgos, pues piensa que realiza su apuesta, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos viendo que hay varios partidos de carácter conservador. Sí me parece a mí, y es importante, y que habrá que ver qué pasa con el Partido Acción Ciudadana. Y la gente mira, es que el Partido Acción Ciudadana está muerto y murió, y qué hace este muchacho hablando ahí. Sí, mire, es probable que sí. Lo cierto es que quedó un montón de gente huérfana.
Sí.
Y toda esa gente huérfana habrá que ver si ahora, si el Partido Acción Ciudadana logra remontar, que me parece difícil, o si no al menos ver esas personas hacia dónde migran. Y necesariamente no siempre migran hacia partidos similarmente desde el punto ideológico. Uno diría, ah, es que la gente del PAC lo que la pudiera agarrar es, si Liberación se tira un poco a la izquierda, uno pensaría que se pueden ir con Liberación Nacional. Inclusive escuchaba al presidente del PAC diciendo que él estaba dispuesto a analizar una eventual coalición con el partido Liberación Nacional, que me parecía sorpresivo. O inclusive alguna gente diría, es quizá con la parte más moderada del Frente Amplio, me refiero a Jonathan Acuña. Ajá. Que quizá no es tan tirado a la izquierda como otros diputados, como la propia Sofía Guillén, como Rocío Álvarez, etcétera. Pero bueno, lo que vimos, y el informe del Estado de la Nación, no dejan mentir para que no digan que es que este analista está hablando paja. Si uno se va a ver qué sucedió con el voto del Partido Acción Ciudadana hace al menos 4 años, ya 3 años, fue que se fue al Partido Liberal Progresista. No. Y hoy hablemos, por ejemplo, de algo que también está pasando. Otro partido que está en ascuas. El Partido hoy Liberal Progresista está también en un proceso, yo diría que se está desengranando prácticamente, sí. Desangrando, y habrá que ver entonces ese electorado, así como estamos hablando de para dónde agarrará el voto el que le dio los resultados al PAC en su momento, ahora dónde agarrará ese voto que estuvo con el Movimiento Libertario. Es decir, estamos en una reconfiguración completa de esos electorados y respecto a las dinámicas de los partidos, que bueno, eso es lo rico y lo bonito de este año para quienes seguimos la actividad política.
Es sumamente entretenido. Converso con Daniel Calvo. Daniel es analista político, experto en temas legislativos, pero estamos hablando también de un año que es preelectoral, un año en el cual las aguas empiezan a moverse, y bueno, ya los candidatos prácticamente están con sus pies puestos en la carrera para despegar. Y hay un gran signo de incógnita. El partido del presidente es qué, cómo se come, qué será, cómo se va a configurar. Sus seguidores, ¿con quién se irán? ¿Se irán con la persona que el presidente diga o se irán con quién?
Eso es otro también punto interesante, y creo que lo conversamos pues semanas o meses atrás en estos micrófonos. Y al menos yo lo tengo que decir con el dolor de mi alma profesional de politólogo, que creíamos en la teoría de que los partidos políticos eran importantísimos y garantes de la democracia. Hoy ciertamente los partidos políticos no tienen relevancia absoluta, o sea, se han visto reducidos a ser únicamente vehículos de acceso al poder. Así que yo creo que la verdad, el partido que vaya a escoger el presidente, que todavía no se sabe, a mí no me parece que eso vaya a ser un elemento irrelevante. Me parece...
Desvela.
No me parece que los desvela. Saben que tienen 3 o 4 por ahí donde pueden escoger, y pues verán ahí realmente cuál vaya a ser el seleccionado. Pero hoy los partidos políticos, inclusive ahora que hablábamos, por ejemplo, de Liberación Nacional, de Unidad Social Cristiana, yo me atrevo a decir que antes quizá, no sé, pongámosle hace unos 15 años, uno decía, es que bueno, para ganar una elección, y recuerdo algunas declaraciones del presidente Arias en su momento, y también una tesis doctoral del exdiputado Fernando Sánchez, que decía, es que uno para ganar una elección en Costa Rica requiere un buen candidato, pero también un buen partido político. Uh-huh. Hoy ciertamente la verdad es que solo es el candidato, o sea, hoy el partido político, me atrevo a decir, más que sumar, en ocasiones resta. Y ve que, por ejemplo, en algunos de los precandidatos, en el caso puntual, por ejemplo, de Álvaro Ramos, pues varias gente le señaló y le dijo, mire, ¿por qué usted no valora buscar una candidatura fuera de Liberación Nacional? Alguna gente consideraba, y me incluyo, que le podía ir muchísimo mejor fuera de este partido, que me parece a mí le resta más que, uh-huh, que sumarle, y que bueno, lo ha puesto en un entredicho, ¿verdad?, en tener que venir aquí a programas de radios a decir que él es liberacionista desde chiquititico, ¿verdad?, que el papá, uh-huh, que aquí, que allá, y eso le ayudará para el proceso interno, sí. Pero el tema es que también está la trampa de que para ganar el proceso interno de Liberación opera con una lógica, pero cuando salga a ser ya candidato operará con otra lógica. Y yo me atrevería a decir que el candidato de los partidos tradicionales, entre menos liberacionista fuera o menos, totalmente, o menos mariachi fuera, más posibilidades reales tendría de sumar adeptos y de poder fraguar tipo de coaliciones y de alianzas que hoy, por ejemplo, observaba Juan Carlos Hidalgo en esa misma línea, porque me parece que esa es la única forma de verdad que uno de estas agrupaciones pues pueda volver al poder.
¿Con alianzas?
Con alianzas, sí, porque me
pero
parece...
Pero lo dijo Antonio Álvarez, ahí donde está
bueno,
el voz.
También lo ha dicho, y me parece que es que, mire, la verdad es que creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente entendería que hoy un partido tradicional no tiene la posibilidad de ganar en una primera vuelta, imposible, ¿verdad? Y en una segunda ronda también la tiene muy difícil, así que yo creo que tarde o temprano van a tener que buscarse las alianzas. A mí me encantaría que fueran, pues, previo a la primera ronda, y no ese tipo de alianzas improvisadas que hemos tenido, sí, pues, en otros gobiernos respecto a la conformación de gobierno.
¿Por qué el presidente, si se pelea con todo el mundo, si todos los puentes los rechaza, si no quiere reunirse con la gente para hablar de seguridad, si la gente que le escucha dice que a veces habla, a veces no, siempre habla muy duro o muy feo, muy grosero, sigue manteniendo los márgenes de popularidad que mantiene?
Mira, me parece que porque hay mucha gente que se encuentra representada en él. Hay gente que la verdad ya está harta del status quo, ¿verdad?, que tiene el país, de una institucionalidad que no ha rendido los réditos que se esperaban, de instituciones que les parece que es un exceso de burocracia o que solo existen por sí mismas, ¿verdad? Del tema también de que hay un malestar desde hace muchísimos años contra la Sala Constitucional, contra el Poder Judicial en su forma general, contra la Asamblea Legislativa, y el único rostro visible, yo creo, que ha surgido en los últimos años o con mayor fuerza hacia ese descontento se llama Rodrigo Chávez, y creo que uno no encuentra otro rostro quizá que encare mejor ese descontento, y yo creo que de ahí se basa muchísima de la popularidad que hoy el presidente ostenta, y de decir que se plantó y que no le importó parársele a fulano o a mengano y decirle las cuatro verdades en la cara y que lo mandó, ya saben ustedes dónde. Bueno, la gente yo creo que, sí, que ha encontrado una conexión con él.
Ay, esa conexión existe. Daniel, esta Asamblea Legislativa también ha seguido la retórica del presidente, inclusive han habido agarronazos tremendos en la Asamblea Legislativa. No podemos decir que se hayan comportado a la altura de las circunstancias, aunque en los congresos es usual que la gente hasta de golpe se dé.
Sí, pero me parece que hemos observado, pues, cada día discursos más fuertes, cada vez más irrespeto, tanto del presidente hacia los diputados, pero yo también creo que los diputados no se han quedado cortos, ¿verdad?
No.
En faltarle el respeto al gobierno, al presidente de la República y a diputados oficialistas. Y eso me parece a mí que lo que termina es de golpear la imagen que tiene, la verdad, la Asamblea Legislativa, la institución peor calificada desde hace muchísimos años, y que la Asamblea Legislativa tampoco, me parece, ha sabido plantear una estrategia inteligente respecto al gobierno. Y me explico un poco con esto. El gobierno manda algunos proyectos, los diputados podrán decir que es que están mal planteados, etcétera. Y creo que también lo conversamos en micrófonos acá meses atrás. Mire, yo la verdad, siendo diputado, le digo, ¿usted está pidiendo eso? Tome, aquí está. Aquí los diputados, que usted no diga que nosotros no le estamos ayudando, tome aquí todo lo que usted está pidiendo, y después, cuando pase un tiempo, le dimos todas las herramientas, ¿y dónde están los resultados? No, pero es que no ha hecho eso. Entonces, no ha permitido darles esas herramientas, y entonces el presidente le ha quedado muy sencillo decir, es que los diputados se me tienen parado encima de la escoba, ¿verdad? Es que son los diputados los que no me dejan gobernar. Y eso ha permitido alimentar, que ahora va muy en la línea con los comentarios que leías al principio del programa, que el gobierno pida que si quiere tener ese margen de maniobra que no ha tenido en esta administración, necesitará 38 o 45 votos.
Te pregunta don Memo. Sí, Daniel, te pregunta don Memo lo siguiente. ¿Usted me podría explicar qué se necesita para que un gobierno obtenga mayoría de diputaciones en la Asamblea Legislativa?
Bueno, digamos, lo sencillo, pues lograr ese número. Pero es que me voy a poner quizá un poco técnico, y con esto voy a intentar explicar a don Guillermo de por qué me parece se ha encontrado la dificultad. A veces, y me parece que los partidos de oposición tampoco han hecho lecturas atinadas, y entonces vemos una enorme cantidad de partidos, por ejemplo, hoy en la papeleta, si la memoria no me falla, creo que ahí la papeleta presidencial y diputadil, no me quiero imaginar hasta qué nivel llegará, habrán más de 34 partidos representados. Evelyn, y que exista esa enorme cantidad de partidos representados, aunque parezca increíble, porque esos partidos surgen en buena parte motivados por el descontento hacia los partidos tradicionales, más bien terminan por beneficiarlos. Entonces es realmente algo que uno dice inexplicable, y me explico. Este es, por ejemplo, el pastel, ¿verdad? Digamos que este es el pastel para dividir entre diputados, para poder tener diputaciones. La tajadita del pastel, que es lo que se denomina en ciencia política o en materia electoral como un subconsciente, dice que la tajadita tiene que ser de este grosor. Uh-huh. Todas las tajaditas que sean más flaquitas que estas no van a poder alcanzar una diputación. ¿Y qué es lo que hemos tenido ahora? Entonces, todos esos partidos hacen un picadillo de tajadas, las tajadas quedan muy delgadas y solo los partidos tradicionales son los que se han visto beneficiados. Entonces, para contestarle a don Guillermo,
es una lógica perversa, ¿no?
Es una lógica perversa en buen sentido, es de lo que se llama el subconsciente. Inclusive se han planteado en el pasado pues reformas para que esto no suceda así, que es para darle quizá un respaldo mayoritario. Pero bueno, eso ha dificultado, ha permitido que Liberación y Unidad Social Cristiana sigan manteniendo el número de diputados. Inclusive vea que Liberación Nacional, en la situación en la que está, y logró aumentar un diputado. Y es justamente por esto, recordemos, de 2022, desde 2018 a 2022, incrementó en un voto. También sucedió en buena parte con las elecciones municipales, pero sobre todo en temas de regidores. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesitaría? Bueno, cuidado sin un cambio electoral, que la verdad yo diría que ya no nos va a alcanzar. Los cambios electorales, si queremos que tengan vigencia en las próximas elecciones, deben aprobarse al mes de agosto. Honestamente, no veo que se vaya a aprobar un cambio en el agosto. Y si no, lo que venimos hablando, que en lugar de tener esa enorme cantidad de partidos políticos, puedan existir alianzas. Y esas alianzas yo creo que permitirían eventualmente a tener las facilidades. O bien, que dentro de esas alianzas los partidos vayan en lo individual, pero a sabiendas que cuando lleguen a la Asamblea Legislativa se van a plegar con el gobierno. Y aquí me explico, porque es lo que yo vengo creyendo que va a terminar sucediendo con el chavismo. El chavismo hoy tiene 3 o 4 partidos políticos. Claramente no se han podido poner de acuerdo en solo tener uno. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo? Porque hay cuotas, hay temas de egos, etcétera. No, porque yo en el partido tal, yo quiero ser el primer lugar, y Evelyn en el otro partido quiere ser el primer lugar, ¿verdad? Entonces hemos visto Pueblo Soberano, Fuerza, no me acuerdo cómo se llamaba, Movimiento
Motiva,
Movimiento Tiempo de Valientes, y así tenemos una enorme, yo diría que unos 5, 6 agrupaciones hay en este momento para que el gobierno escoja. Yo imaginaría que muchos de ellos sí van a presentar candidatos a diputados, pero no van a presentar candidato a la presidencia. Es decir, van a respaldar al candidato que el chavismo vaya a escoger con el partido que vaya a escoger. Pero sí les permitirá que entonces, que eventualmente, si la figura del chavismo resulta electa para la presidencia, logre tener diputados que vienen del partido A, que vienen del partido C, que vienen del partido B y vienen del partido D. Y ahí sí creo que van a poder poner la verdad en un zapato al tema de la Asamblea Legislativa, y ahí yo no descartaría que puedan lograr esas mayorías. No creo que lleguen a sus números tan optimistas como Pilar Cisneros habla, de 45, pero vea, yo creo que hoy el gobierno perfectamente pudiera alcanzar, no sé, unos 18 diputados, suponiendo que es la fuerza ahí, y que logre pellizcar en otras agrupaciones, como ya lo ha hecho en esta Asamblea Legislativa. Ya ha logrado pellizcar, por al menos los 2 primeros años, los 6, 7 votos del Partido Nueva República, del Partido Unidad Social Cristiana, ha logrado pellizcar por lo menos unos 6 de esos 9 diputados, y que eso le permita, y para seguir conectando esto a tus comentarios iniciales, a elegir a ese montón de magistrados, ¿por qué no a destituir a los que todavía no se les vence el plazo, a elegir Contralora General de la República y a elegir el resto de cargos y tener prácticamente una injerencia que le dé ahora sí el margen de maniobra que yo creo que el Ejecutivo no ha encontrado y que ha deseado en estos 4 años?
Y acordate que por ahí está el partido de Natalia Díaz, Unidos Podemos, que yo recuerdo que cuando doña Natalia se va del Ministerio de la Presidencia, ella le pone a don Rodrigo Chávez, quedó a sus órdenes.
Bueno.
Es decir, ahí no hay una ruptura de relaciones, hay una separación del cargo, y esto es muy diferente. Es muy diferente a cuando se va, por ejemplo, la presidenta ejecutiva del PANI o la BAN, como se quiera decir, a cuando se va Natalia Díaz. Es que fue totalmente opuesto, diametralmente. La carta de Natalia Díaz, si la pueden buscar, es una carta de, bueno, quedamos en buenos términos. Nadie sabe lo que sucederá en el futuro. No digo que vaya a ser la candidata de ellos lo desmienten, yo no sé, hasta que no sea, no es tampoco, ¿ah? ¿Eh? no sé qué decir.
Sí,
vos,
Evelyn, pero lo que pero... te digo es que creo que pudiera llegar a sumar esos diputados que le hacen falta y lograr el objetivo primordial del Ejecutivo, que es lograr una asamblea legislativa con un mayor número de diputados.
Porque hay una cosa también que quiero añadir a esta lógica que se da en el oficialismo. Como piensa Liberación, como piensa la Unidad, como piensa el PAC, como piensa el Frente Amplio, no piensan ellos. Ellos piensan de una forma totalmente disruptiva. Es diferente. Su visión es distinta. Buena, mala, usted la juzga como usted quiera. Pero piensan diferente. Yo creo que más bien eso les ha traído mucho rédito.
Claro.
¿Por qué? Porque los costarricenses ya estaban bastante cansados de siempre lo mismo, sin resultados. A ver, las instituciones no son un fin en sí mismo. Las instituciones son una maravilla si trabajan bien para los demás. Pero no es que hay que mantener la Contraloría porque viva la Contraloría, no. A ver, la Contraloría tiene que servir. Entonces, esa lógica la ha explicado muy bien el presidente, que tampoco lo juzgo como bueno o malo, pero comunica muy bien.
Correcto, yo concuerdo con lo que has manifestado. Yo creo que uno podrá estar en desacuerdo. Yo al menos personalmente estoy muchísimo en desacuerdo de lo que Rodrigo Chávez pues ha concretado o al menos ha manifestado. Pero lo cierto y lo que me parecería a mí, que yo no le puedo quitar, es que es un excelente comunicador. Y más que un excelente comunicador, es que yo llevaba años, tiempo, décadas, cuidado si no, de no observar un político que tuviera tan claro el público al que le habla. Yo mire, también. Y el público que le habla no somos nosotros, Evelyn, no es la persona del Valle Central, etcétera, es persona, y él lo tiene muy bien mapeado, sabe a qué electorado le habla, y bueno, y ese electorado es el que de momento lo ha sostenido y pudiera también llegar a sostenerlo en estas elecciones.
¿Sabes también cuál es el otro problema? La gente en sus burbujas, en tu burbuja, en mi burbuja, en las diferentes burbujas en las que vivimos, nos autoengañamos, nos tendemos a vendernos una idea y pensar que todo el mundo piensa igual que nosotros.
Y nos relacionamos con gente que piensa similar a nosotros.
Sí. Cuando uno se expone a otros pensamientos, uno dice, mira, la gente piensa diferente a mí. Uh-huh. Y yo puedo estar defendiendo algo que la gente no defiende ni le cae muy bien tampoco lo que estoy defendiendo. Entonces, el gran desafío aquí es entender que esa burbuja no es el referente.
Eso es uno, y además creo que le ha faltado muchísimo a esta administración de las dos partes a saber llevar esas diferencias en el marco del respeto, que, sí, que me parece a mí que se ha perdido, y eso me parece a mí sí es el elemento más agravante, ¿verdad? Porque vemos un deterioro, por ejemplo, del Estado de libertad de prensa, por mencionarte uno, vemos un deterioro también de la independencia de algunas instituciones y demás, porque no existe ese respeto al pensamiento de ideas diferentes, y en redes sociales ni qué hablar, ¿verdad?
Ni qué hablar.
Pero me parece eso es lo más complicado que ha dejado este panorama hasta la fecha.
Permitime una pausa, estoy conversando con Daniel Calvo, politólogo experto en temas legislativos, y estamos hablando también de temas electorales, porque la Asamblea no está exenta de lo que sucederá en el 2026, pero esos fuegos ya empezaron hace rato. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, sus trajes a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:40, estamos conversando con Daniel Calvo, politólogo experto en temas legislativos. Hablamos sobre la Asamblea Legislativa. Hay un partido que no hemos abordado y es el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene vocación de poder, tiene vocación de llegar a Zapote.
Yo pensaría que todos los partidos deberían de tener pues esa vocación. Me parece a mí que el partido Frente Amplio es el más coherente de los partidos, el que ha quizá tenido una oferta programática, ideológica muchísimo más clara, pero que eso también yo creo que le reduce muchísimo las opciones. Es un partido más de nicho, lo que se dice en ciencia política, es decir, no es el típico partido que se llama el catch all o el partido atrapa todo, que no le importa traicionar sus principios ideológicos, ¿verdad?, con tal de intentar buscar algún tipo de electorado que pueda venirse a su lado y permitirle llegar a la presidencia. Yo creo que el Frente Amplio no, el Frente Amplio se ha sentido cómodo siendo ese partido de nicho. Me parece que ha sido también, cuidado si no, el mejor partido de la Asamblea Legislativa. También, entendiendo eso, ¿verdad? Uno puede estar o no de acuerdo con
ideológicamente,
yo estoy en desacuerdo también en muchas de sus cosas, pero te digo, es el único que mantiene una idea clara, que no ve un nivel de estudio de cada uno de sus diputados, de que siguen un guión, por decirlo así, y una previsibilidad importante. Y eso creo que, bueno, pudiera también arrojarle réditos. No sé si le alcanzarán, la verdad, para poder alcanzar la presidencia de la República. Me parece difícil, porque te dije, me parece que actúan más como un partido de nicho, con tal de no sacrificar pues sus postulados ideológicos, pero me parece que será un partido importante, y además de que, cuidado si no, hasta en la fecha creo que se han posicionado como la oposición más bien presentada o bien
coherente, muy coherente
de este gobierno, y no dudaría que suceda lo mismo. Evelyn, y hemos hablado aquí también de los partidos que hoy vemos en la Asamblea Legislativa, pero yo no descartaría que así como surgió Rodrigo Chávez, un partido que nadie tenía en el radar ni en la cabeza, este nuevo proceso electoral nos vaya a arrojar un partido, un candidato que hoy ni siquiera nos pasa por aquí, que ni siquiera sabemos el nombre, y que de un momento a otro puede pasar. Y yo me atrevería a decir que tiene más posibilidades, a mi criterio, digamos, que la competencia fuerte a Rodrigo Chávez provenga de ahí, es decir, de un partido similar a él, que surgió sin estructuras, que apareció, que está pensado en una figura de un outsider, que en los partidos tradicionales, que como te decía yo, ya pues tienen un desgaste muchísimo más importante, y un desgaste que también pues experimentan y sufren todos los días al estar representados en la Asamblea Legislativa.
Claro, porque el desgaste de la Asamblea es grande. Y hay otra cosa en la Asamblea, ya me voy a la figura del outsider, porque por ahí anda dando vueltas el rumor, que no sé si al final se concretó o no, de un familiar de Bukele que tenía aspiraciones de lanzarse. En la Asamblea Legislativa hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. Don Rodrigo Arias está pensando aspirar por una cuarta reelección como presidente de la Asamblea Legislativa. Todo bien, don Rodrigo tiene todas las cualidades para hacerlo, pero también demarca una carencia de nuevos liderazgos en la Asamblea. O sea, si bien es un hombre de mucha experiencia, también uno se pone a pensar, bueno, no hay caras nuevas, no hay caras, no digo más jóvenes, pero caras distintas, no ha emergido un líder dentro de la Asamblea Legislativa.
Aquí intentaré ser abogado del diablo, y digo eso porque yo al menos en lo más interno de mis convicciones creo que en Costa Rica, a diferencia de muchas opiniones que hay, que estoy seguro que no comparten mi criterio, debería existir la carrera parlamentaria. Es decir, que los legisladores pasen 20, 30 años siendo legisladores, porque la verdad se cuesta mucho agarrarse, y además la experiencia que cultivan, que no se desaproveche. Bueno, Rodrigo Arias por mucho era el diputado de una mayor expertise cuando llegó a la Asamblea Legislativa, que creo que le ha valido pues para estar dentro de la Asamblea Legislativa, y que inclusive eso lo posiciona para hacer otro caso histórico como fue Francisco Antonio Pacheco, que me parece es el único en la historia. Por ahí estaba, creo que don Alfonso Carro, pero creo que don Alfonso Carro había sido solo 3 veces presidente de la Asamblea, para lograr 4 formas consecutivas. Pero ciertamente comparto y comprendo que hay un discurso de las personas diciendo que, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué es que no hay caras nuevas? ¿Qué es que no hay otros liderazgos? Ni siquiera dentro de Liberación Nacional. ¿Por qué es que no hay mujeres? Por ejemplo, ya había escuchado yo algunas diputadas que están, entiendo, organizándose, ¿sí?, o buscando la forma para que no, y no creo que es que tengan algo personal contra Rodrigo Arias, pero que simplemente les parece que la alternabilidad de género pues debería existir en el directorio. Inclusive hace también algunas semanas la diputada independiente, o no sé si independiente o no, Luz María Alpizar, ¿verdad? Porque ahí más bien creo que fue que ella tiene de precaristas a muchos diputados.
No, hombre, doña Luz Mari, mis respetos, doña Luz Mari quedó.
Pero bueno.
A ver, doña Luz Mari alquila un taxi, ¿verdad?
Sí.
A ver, es que
hace un taxi,
se lo alquila al presidente.
¿Y ahora no se le quiere bajar?
No se le quieren bajar, pero además, ¿con cuánto quedó doña Luz Mari?
Eso es otro punto, ¿eh?
No, es que ese es el punto, Daniel, pero perdone, bueno, perdone, es que esa es la cereza del pastel,
pero
la tiene Luz Mari.
Volviendo al punto, entiendo que Luz Mari presentó hace unos días un proyecto de ley para que pueda existir un poco de alternabilidad de género en la selección de los cargos al directorio. Y bueno, yo creo que eso va a ser uno de los elementos que quizá ahora en febrero es prematuro, pero yo imagino que en el mes de abril vamos a estar hablando de esto con mucha frecuencia.
Daniel,
de ver si surgieron posibilidades.
Me encanta, y aquí me han puesto la cereza, Jeff me puso la cereza en el pastel, me le adelanto, porque
adelantó.
A mí me han dicho liberacionista, sí. Me han dicho chavista.
¿Hoy qué te están diciendo?
Comunista.
Comunista, a la puña.
Es que, Jeff, en serio. Es la cereza en el pastel, porque en serio me han dicho liberacionista, me han dicho chavista, no sé si me han dicho que soy de la unidad, pero hoy dice comunistas disfrazados, y usted también.
Ah, la puña, vea qué bueno.
Sí, dice aquí, pienso como don Daniel, el chavismo se bifurca en varios partidos o afluentes y luego se une en un río en la asamblea con Rodrigo como
así
cabeza.
Me parece una buena símil la que utiliza la persona, porque yo estoy viendo algo similar a que eso es lo.
Pero con don Rodrigo a la cabeza, ¿cómo?
Miren, no sé si don Rodrigo va a renunciar, ¿verdad? Que todavía está latente eso de que si don Rodrigo vaya a renunciar o no. Me parece que si renuncia Evelyn, que no lo descartaría, antes sí me lo descartaba, hoy ya me parece un escenario posible, me parece que eso le daría un enorme poder al partido que vayan a utilizar, que te decía, a mí me parece que es irrelevante.
¿Qué triste llegar a decir eso después de tantos años de academia, Daniel?
A que ese partido, sí, te lo digo, me duele en lo más
vos
profundo
de mi ser como
politólogo.
Periodista, a mí me duele.
Pero lo cierto es que hoy los partidos políticos no valen nada. Y entonces te diría yo que si Rodrigo Chávez logra buscar la diputación y se lanza, me parece que ese partido, sea cual sea, pues va a tener un empujonazo, ¿verdad?, de fuerza para que realmente logre una cantidad más importante de diputados. Pero concuerdo con el comentario, yo creo que van a haber varios partidos de carácter chavista que muy posiblemente, de lograr representación en la Asamblea Legislativa, que no es tan sencillo tampoco lograrla, pues puedan encontrar la posibilidad de unirse y darle ese margen de maniobra al gobierno, si es que logra repetir, dentro de la Asamblea Legislativa, que hasta el momento no ha tenido.
Aquí nos preguntan qué pasa si el Comité de Ética, ¿qué creemos nosotros que pasa si el Comité de, vamos a ver, qué más? Ah, bueno, esa es otra cereza, dice que yo soy neutral, pocos profesionales son así. Bueno, don Roy, no, hoy estoy bastante piropeada. Te preguntan, Daniel, ¿qué pensás vos que pasaría con Gilbert si la Asamblea, si el Comité de Ética de Liberación Nacional decide sacarlo del partido y de la contienda?
Vamos a ver, me parece que ha hecho acusaciones muy serias, me parece que las acusaciones, al menos que yo he visto, pues algunas carecen de fundamento, pero me parece también que esto es un tema político, y me parece que Liberación haría el peor error de su vida si termina por expulsar a Gilbert Jiménez. ¿Por qué? Porque lo terminaría por victimizar, lo terminaría por decir que es un proceso amarrado, esté o no lo esté, eso no me corresponde a mí, y ya después, cuando quizá el proceso vaya más adelante, tendremos más insumos, pero me parece a mí que lo fortalecería. De ahí que no entiendo, Evelyn, lo que te decía de una respuesta que daba la cúpula del Comité Ejecutivo de Liberación, dándole quizá más atención de la que Gilbert Jiménez se merece, porque la verdad es que eso, en lugar de reducirlo, de minimizarlo, pues lo termina por empoderar, y yo creo que no sería ya, oigan, en este momento, una sorpresa si de verdad Gilbert Jiménez pues termina de tener resultados todavía más positivos de los que ya hoy tiene.
Correcto. Además, recordemos algo cuando estamos haciendo este análisis de los partidos políticos y de cara a las elecciones. Y es, según la última encuesta del CIEP, ¿qué porcentaje de la gente todavía cree en los partidos políticos?
Creo que es como un 30%, creo okay. que un 70% no cree en un partido político.
Ok, y de ese porcentaje, ¿cuánto tenía Liberación? ¿Cuánto tenía la Unidad? Yo no recuerdo los datos exactos. Mire,
si la memoria no me falla, el histórico de Liberación me parece que anduvo siempre por un 19%, pero ahora yo creo que Rosa se alcanzó entre un 9 y un 11%.
Bueno, imagínate que férrea será la tarea.
Totalmente.
Para meterse en segunda ronda.
Y por eso te decía, Evelyn, mire, yo no descarto que nosotros que estamos hablando y le prestamos atención, porque es lo que hoy tenemos para analizar, que son los partidos generalmente representados en la Asamblea Legislativa. Pero a mí no me extrañaría en lo más mínimo que nuevamente, pues no es solo llegar primero, sino es saber llegar y que no tengamos mapeado el partido político. Todavía entiendo que hay 4 o 5 en proceso de trámite de inscripción, que el Tribunal Supremo tendrá que resolverlo en estos días, más el tema de ver qué partido le prestó a tal el candidato. Por ejemplo, ya se habla que Luis Amador será el candidato del Partido Republicano, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Ya anda entre corrillos ahí. Por ahí escuchaba también que Douglas Soto renunció a Unidad Social Cristiana y me parece que quiere seguir. Ahora habrá que ver cuál partido lo termina por acoger. Entiendo que el PNG también está en conversaciones con algunas otras figuras, como por ejemplo Fernando Zamora Castellanos, etcétera.
También entonces, ha tenido aspiraciones
cuando ya
siempre.
Tengamos, por ejemplo, quizá un poquito más claridad del mapa, yo no me extrañaría, y lo sigo repitiendo, que el partido y el candidato hoy no lo tengamos ubicado, no lo tengamos identificado, y que sea quizá el partido que le pueda dar la sorpresa de robarle la presidencia, de robarle, no digamos la palabra robarle, de ganarle ajá. la presidencia a Rodrigo Chávez, o bien de hacerse un papel bastante digno y posicionarse como un partido que hoy no tenemos en el radar.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Daniel Calvo, experto en temas legislativos y política, temas electorales. Daniel, tu cereza en el pastel. Mi cereza en el pastel es por ver la política con cabeza fría, sentido del humor, porque la verdad es que no vale la pena pelear por política, sobre todo tan temprano. Muchos podrán decir, está a la vuelta de la esquina, y sí, está cerca, pero no vale la pena pelearse por eso. Al final de cuentas, los políticos se ponen de acuerdo, ellos unos con otros terminan poniéndose de acuerdo. Y creo que también una reflexión, y es salirnos de nuestra burbuja de WhatsApp, de nuestra burbuja de donde vivimos, de la gente con la que comentamos, y interpretamos y alimentamos esas creencias para así poder escuchar la forma de pensar de otros y entender por qué el país piensa como piensa, por qué está como está, para poder darle a esto la dimensión que realmente tiene. Esta es mi reflexión final y mi cereza en el pastel. La tuya, Daniel.
Evelyn, mi cereza en el pastel sería que en este año preelectoral, donde las diferencias claramente aflorarán, porque los partidos buscarán distinguirse, diferenciarse unos de otros, pues que el electorado sepa que esas diferencias son temas coyunturales y que la verdad lo que debe privar es el respeto entre costarricenses y que no se nos salga, ¿verdad?, la democracia linda que todavía hoy tenemos de las manos justamente por esos efusivos o fanatismos a veces que me parece carecen de toda lógica.
Muchas gracias, Daniel.
A las órdenes.
Vuelva pronto por aquí, a su casa. Gracias a todos ustedes. Tengan una linda tarde. Abríguense, está haciendo frío. Sí, febrero, pero un febrero frío, qué cosa pura. Y que la pasen muy bien. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.